Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también puede hacerlo en el podcast en www.radio.uchile.cl/opción vuelve a escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy conversaremos de cáncer infantil y meditación. Conversaremos con Sophie Dreger, creadora del asombroso programa denominado A la quimio con mi simio. Nos visitarán el estudio Loreto Morraz, psicóloga de la Universidad de Chile y presidenta de la Fundación Chile Inteligente. Y como es habitual, recibiremos a la nutricionista Constanza Martínez, quien nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como bien dijimos en el comienzo, los titulares, hoy día vamos a hablar un tema muy importante acerca del cáncer infantil en Chile y acerca de cómo un programa maravilloso está aportando en esta dirección, y que obviamente también vamos a conocer esta vasta historia que nos va a contar Sophie Dreger, que es la creadora del programa de A la quimio con mi simio. ¿Está bien?
Así es, perfecto.
Perfecto. Bueno, primero que todo, Sophie, muchas gracias por venir acá a los estudios de Radio Universidad de Chile en Providencia, acá en Miguel Claro 509. Cuéntame un poco cómo nace, hablamos fuera del micrófono, que parte el año 2016, cómo se genera esto, que ha agarrado un tema muy importante, ha torcido muchas voluntades y en el fondo se ha posicionado como un gran programa. Cuéntame un poco.
Bueno, todo esto nació como mi proyecto de título de la universidad. Yo soy diseñadora de gráfico y el año 2016, cuando partí mi título, tenía dos tías con cáncer de mama y un niño muy cercano a mí que también estaba con cáncer.
Ya. ¿Qué edad tenía el niño?
El niño tenía cerca de los 15 años.
Perfecto.
Era más adolescente. Ya. Y nada, me empecé a meter en el mundo y me di cuenta de que para los papás de niños con cáncer era súper difícil poder explicar el tema del cáncer infantil a los hijos que lo estaban sufriendo y no sabían cómo hablarlo, en qué minuto decirles, que se les va a caer el pelo, cómo decírselo. Entonces, eso fue algo que me llamó mucho la atención, empecé a investigar y me di cuenta que había muy poco material para poder explicar ese tipo de aspectos del cáncer infantil. Así que me empecé a meter en el tema y empecé a desarrollar esta herramienta que en un principio no era algo absolutamente nada que ver a lo que es hoy día. En un principio eran dos personajes, niños, que contaban su experiencia, pero me empecé a estudiar como un poco de psicología y todo, y me di cuenta que los niños son súper concretos en la de los 4 a los 6 años. Yo quería abarcar esa etapa porque los niños en esa época, o sea, como en esa edad, aún no preguntan los porqués, sino que si el papá te dice, oye, esto va a ser así, es. Y por otro lado, también son niños que todavía no saben leer, entonces el tener un libro donde se cuenta una historia, era el papá el que tenía que leerle esa historia. Entonces se reforzaba ese vínculo entre
claro,
papá y hijo.
Hay un vínculo mucho más que se está generando.
Y yo creo que es súper importante reforzarlo en esa etapa, que al final los papás tienen mucha incertidumbre y miedo y tampoco encuentran las palabras para poder explicarlo, y a través de este libro lo pueden hacer de una forma más fácil. Entonces ahí empezaron a hacer un poco el simio y todo el mundo preguntaba por qué un simio. Es un simio porque el aspecto físico es muy parecido al nuestro. Por otro lado, cuando los personajes iban a ser niños, si el niño del cuento, por ejemplo, era pelirrojo y la niñita que lo estaba leyendo era morena, no se iba a sentir identificada y no iba a generar ningún impacto tan grande como el que genera hoy día. Y por otro lado, a la edad de los 4 o 6 años empiezan a aprender sobre los animales. Entonces dije, ya, el simio rima con quimio, Son familias aclanadas que tienen que estar aclanadas durante la quimioterapia y así el simio empieza a explicar todo este proceso.
Claro, o sea, y más o menos este periodo de investigación, primero hasta que ya nace el... Porque primero, claro, parte de otra idea, pero ¿cuánto dura este periodo de investigación?
Bueno, esto fue todo el 2016 y en un inicio fue todo etapa full investigación y todo. Y yo creo que fueron 2 o 3 meses de desarrollo así de diseño y de llegar a una pieza concreta. Y en noviembre de ese, o en diciembre de ese año lo probé en 3 niños en distintas etapas del cáncer, de quimioterapia.
Con el simio, no con los niños.
Con los simios.
Ya, perfecto.
Y elegimos a 3 niños en el Hospital Clínico de la Católica. Una que estaba terminando su proceso de quimioterapia, uno que estaba empezando y otro que estaba más o menos en la mitad. Y para ver si generaba impacto en los 3 de igual forma, o quizá la niñita que ya se le había caído el pelo era como, ¿qué me estáis contando? Se me cayó.
Claro.
Y un poco la historia del simio es que cuenta desde su experiencia cómo fue la quimioterapia, cómo entra el remedio al cuerpo por el catéter, qué es lo que genera esta quimioterapia, los efectos secundarios más... ¿cómo se llama? Frecuentes, como perfecto. Por ejemplo la caída del pelo, que se sienten mareados, que sienten dolor de huesito, y todo eso se explica de una forma bien lúdica. Entonces, cuando le contamos el cuento a la Colomba, que era la primera a la que, con lo que la probamos, y era la que estaba más avanzada en su quimioterapia, de hecho la Colomba ya no tenía pelito ni nada, le explicamos la historia del simio y ella decía como, no puedo creer que mi simio haya pasado lo mismo que yo. Me decía, ¿cómo? No entiendo cómo pasó por lo mismo. Y lo leíamos una y otra vez y le da beso al simio, le puso Beto, que era el nombre de uno de los TENS que él apoyaba durante el proceso. Y igual, al final se veía que ella reaccionaba mucho mejor y después empezó a hacer seguimiento. Y, por ejemplo, ella dejó de taparse los ojos cuando la pinchaban y le pregunté por qué. Y me decía, no, porque el Beto fue valiente, así que yo también tengo que hacerlo y no me puedo tapar los ojos.
Claro, es importante el caso que veas porque lo graficas en una parte como ya... más posterior.
Sí.
Y fue una ayuda, fue un complemento.
Totalmente, totalmente. Y yo creo que sienten empatía porque al final sienten que no son los únicos pasando por ese proceso y que cualquiera puede pasar por esto. También se les explica que el cáncer no le pasa a alguien porque hizo algo malo. De repente había niños que pensaban que el cáncer le venía o se enfermaban porque le habían pegado al hermano, ponte tú.
Claro.
Entonces también había que explicarles eso de que a cualquiera le puede pasar y que al final no discrimina por nada, ¿cachai? Entonces fue súper entretenido como ese proceso y de ahí ya yo terminé la universidad, terminé el proyecto, pero los niños se quedaron con sus simios, cada uno seguía con sus simios yendo a quimioterapia y todo. Y de ahí yo me contrataron al tiro de una agencia de diseño y me puse a trabajar y llevaba, no sé, 3 meses trabajando y los niños me seguían mandando fotos de cómo los simios los seguían acompañando a las quimios, de que el simio pinchado, del simio tomándose la presión y yo decía... ¿Qué onda? Que yo no estoy haciendo absolutamente nada y esto
claro,
sigue
porque,
funcionando.
Claro, porque estabas en otro aspecto de tu carrera, partiendo incipiente y todo aquello, pero esta cosa ya estaba agarrando...
Y seguía funcionando y al final el simio, el Beto, no era solamente un simio, un peluche, sino que era un integrante más de la familia y la mamá ponía su estado de WhatsApp, mamá de Colomba y Beto, y entonces es como que hey, que al final es algo concreto... Un peluche que no se mueve, pero que al final los niños lo toman como un amigo más, un compañero de quimioterapia. Y ahí yo decidí renunciar.
¿A los 3?
Como 3 o 4. Yeah. Y mi jefa me decía, no, pero te ofrezco más plata, la cuestión. Y yo decía, es que no me estoy yendo por plata, si no hago esto ahora, no lo voy a hacer nunca. Y en verdad no me quiero morir vieja y pensar qué hubiese pasado si lo hubiese hecho en una escala más grande, qué sé yo. Así que renuncié, dejé todo y me puse a buscar fondos y me gané un Corfo de Emprendimiento Social el año 2018.
Bien busquilla, ¿eh? Sí. Buscando cosas, la investigación y todo aquello dan resultados.
Y también fui a Estados Unidos y lo presenté en un hospital para ver si tenían interés o si había algo parecido allá y no había nada parecido.
Ya, o sea, en verdad se comprobaba que, porque uno piensa que en el primer mundo esta idea podía estar más consolidada. O
solamente había un peluche que tenía un catéter o había un libro pero no estaba el complemento de que te explican la parte educativa, pero también la compañía durante el proceso. Y ahí volví a Estados Unidos y me di cuenta que era algo, una necesidad mundial al final. Y me puse, bueno, con el Corfo me lo adjudiqué. En el año 2018 hice la fabricación de 2.000 kits, 1.000 en inglés y 1.000 en español. Yeah. Y en agosto de ese año hicimos una gira del Simio a lo largo de Chile. Entregamos en todos los hospitales públicos del país de forma gratuita, gracias a donaciones de la gente. Entonces, a medida que la gente iba donando, se iban entregando a niños que postulaban también a ese Simio. Y fue súper enriquecedor porque al final no solamente fue algo que quedó en la región metropolitana, que pasa con la mayoría de los proyectos, sino que traté que fuera algo que fuera nacional.
Lo más masivo posible, claro.
Y desde Antofagasta hasta
claro,
Puerto
Montt. Claro, un país tan largo, me decía, entonces para que nadie se sintiera excluido.
Y sí, y lo hicimos en todos los hospitales públicos en los que hay cáncer infantil, en los que se trata el cáncer infantil. Y no sé, había niños que lo recibían después por la enfermera y mandaban audio y agradeciendo que era el mejor regalo que habían recibido en su vida y cosas así. Y también surgieron historias antes de que tuviese el stock del Simio. Por ejemplo, estaba Máximo, que Máximo había tenido un tumor en la vejiga. Se hizo su quimioterapia, terminó su quimio, lo dieron de alta todo y le encontraron un tumor en la vejiga. No, en el vaso. Entonces ahí la mamá me escribió porque Máximo no quería empezar su quimio. Y yo, chuta, ya. Le hice un simio porque no tenía el stock, se lo cosí y lo fui a entregar. Y le hice la misma cicatriz que le iba a quedar a él en su operación y un parche. Y le expliqué que venía un amigo, que lo quería conocer, que la semana pasada se había operado de un tumor en el vaso, no sé qué. Y él decía, no, no puede ser, onda, qué coincidencia, a mí también. Y ahí él decidió empezar su quimioterapia y también o sea, una vez que es un impacto más allá.
Claro.
No queda solamente en ya lo llevo a la quimio, se pincha conmigo. No. Es algo que genera un impacto increíble.
Claro. Volvamos un poquito a los tres casos que me mencionaste en el comienzo. Había una niña que estaba en Colombia, que estaba un poco más avanzada. Los otros niños que estaban en etapa, en la mitad y otro comenzando, ¿cómo fue también ese impacto?
También
con
fue una reacción súper buena. De hecho, el que estaba más o menos en la mitad del proceso, a él nunca se le cayó el pelo, a Damián. Pero él sí era súper introvertido y a la mamá le costaba mucho saber en qué estaba emocionalmente. Entonces, él a través del simio se expresaba. Entonces, por ejemplo, Ida fue una semana completa haciendo quimioterapia, 8 horas en el hospital pasándose la quimio. Y uno llegaba y le decía, que el simio está durmiendo, y a todos le decía, y era porque estaba súper cansado él. Entonces, todo lo que él sentía, lo sentía el simio, y que el simio también estaba súper cansado, qué sé yo, y para la mamá ahí fue mucho más fácil poder saber en qué estaba emocionalmente.
Claro, o sea, a través del simio sabía perfectamente
sí.
Cómo estaba su hijo.
Y Pelayo, que también él partió su quimioterapia y todo, también fue una compañía súper importante para él, pero él falleció y su simio sí quedó para su familia como un legado de él.
Claro. Claro, estas son las cosas sí. También que pasan obviamente con esta terrible sí. Enfermedad y todo eso.
Y también me di cuenta con el camino que no solamente el simio acompaña a niños, sino que también me lo piden adultos, y adultos, no sé, el mayor de haber tenido como 68 años. Él como abuelo lo usaba para explicarle a sus nietos todo el proceso que él estaba viviendo. Claro. Y también al final el simio
fue
raptado por un nieto.
Claro. No sé. Claro, o sea, como son las ideas, ¿no? De alguna parte se generan, pero después van agarrando vuelas sola manera.
Al final terminó siendo muy transversal, no solamente para esa edad, sino que también hay mamás que tienen cáncer de mama y le explican a su hija todo el proceso que están viviendo. Y el simio también es como una compañía para ese niño, porque al final la mamá está todo el día en el hospital, pero el simio también me acompaña a mí y acompaña al hijo. Entonces igual es súper lindo lo que se genera. Y como te decía, al final termina siendo integrante de la familia, los niños le hacen accesorios, la abuela le teje chaleco al simio, entonces igual es súper entretenido. De hecho, hay niños que tienen su emprendimiento de accesorios para simios y lo venden a todos los niños que tienen simios. Entonces igual es entretenido lo que se genera y también una distracción para ellos, porque estar en el hospital todo el día también es súper fome, pero
claro, y más allá de que de repente, claro, ¿cómo explicamos? O sea, cumple una necesidad súper importante y acompañamiento fundamental.
Sí, total. O sea, yo creo que, bueno, dentro de los tres objetivos que tiene el simio es preparar en todo el proceso, acompañar y también apoyar a la labor que tienen que hacer los papás de cumplir la tarea de tener que explicarle a su hijo lo que tienen y con las palabras adecuadas. Todo esto fue validado por un equipo médico. Y nada, también se fue a Estados Unidos, están hospitales allá, y el simio también ha migrado para otros países, así, no sé, de repente lo conozco en la casa Usaki y alguien, una chilena vive en otro lugar y entre la amiga le compran el simio porque el hijo se está tratando afuera. Entonces está en Suecia, Inglaterra, en Costa Rica, Panamá, Argentina. Entonces igual ha cruzado varias fronteras porque creo que es una herramienta súper potente y súper simple a la vez, pero que acompaña a N en un proceso que muchas veces hay gente que, claro, piensa en el niño con cáncer, que yo también lo hacía. No sé, por ejemplo, había donado mi pelo 2 veces antes y, claro, quizás va a ser un impacto importante para ese niño. O, por ejemplo, ir a entregarle dulces para la Navidad, pero ahí queda. Pero el simio es un impacto que se genera durante todo el proceso de quimioterapia. Y también, por ejemplo, la colomba, que fue la primera que lo recibió, hace una semana atrás la acompañé que se sacara su catéter, porque ya le habían dado de alta, y el simio también viene con su catéter, que es un botón.
Mira, el botón es el catéter.
Entonces, ella entró a pabellón con
todos
su simio.
Todos tienen su botón.
Ya. Todos tienen el botón. Y ella entró a pabellón con su simio y le dijo al doctor, ¿le puedes sacar el catéter también a mi simio? Porque él también termina la quimio conmigo. Y ahí salió de pabellón y el doctor le entregó en una bolsa Ziploc el botón de su veto. Así que los dos terminaron una etapa juntos y eso también es súper lindo de él.
Perfecto. Les recordamos a los auditores de Acceso a Salud que estamos conversando con Sofía Treger, que es creadora del programa A la Quimio con mi simio, que partió con una sencilla idea que fue agarrando vuelo. Y que se ha internacionalizado, hay que decirlo. ¿Quién hacen los simios? ¿Hoy día los delega o todavía tú lo haces tú? Cuéntame un poco.
No. Yeah. La producción total del kit se hace acá en Chile.
Ya.
Yeah. Para poder dar trabajo a distintas personas a través de este proyecto y que sea algo, un círculo social completo. Y los simios los hacen 5 costureras. Yeah. En distintas partes de Santiago y se les da como una forma de trabajo y todo, y al final.
Yeah, o sea, genera trabajo.
Genera trabajo.
Además, yeah.
Y lo otro entretenido es que al final ellas mismas, que son las costureras, que tú podrías decir, ya le mando a hacer un vestido y chao, me pongo el vestido y me olvidé. Y ellas también se olvidaron de mí. Ellas, yeah, en cambio, como hacen estos simios y saben lo que significa, muchas veces, no sé, día del niño, oye, Sofi, podemos ir al hospital para ir a saludar a los niños que tienen simio, y ven su trabajo. Cómo,
claro,
cómo
impacto,
ayuda.
El impacto de su trabajo, claro.
Así que es súper entretenido y al final todo el equipo se enriquece a través de su trabajo en distintos aspectos, porque yo puedo estar en la parte de gestión, pero también está la imprenta, que hacen todos los libros y ellos también ven el impacto que se genera a través del libro, y están las costureras que ven el impacto que se genera a través del simio, y muchas veces, no sé, por ejemplo, la clínica alemana que hizo un pedido de simios para los niños que ingresaban a su unidad de oncología pediátrica. Ellos pidieron que los simios vinieran con la bata de hospitalización de la clínica alemana.
Ya,
entonces eso también,
o sea, muy personalizado,
sí,
el tema.
Entonces eso también se mandó a hacer con las mismas costureras y se hacen accesorios para los simios. Entonces igual es súper entretenido todo, claro, lo que el proceso.
Y una consulta, hoy día, bueno, yo estoy viendo los auditores que no lo pueden contemplar, pero estamos viendo el simio en la mesa, está.
Uh-huh.
Con el catéter, está vestido, personalizado, porque cada persona lo puede personalizar. ¿Dista mucho del que hiciste tú alguna vez? Porque hoy día son costureras las que lo hacen, entonces más profesional,
sí,
el tema, ¿no?
De hecho, el primer simio era de fieltro, un material nada que ver, y nos dimos cuenta que con el uso salía mucha pelusa, y la pelusa nos es la mejor amiga de las bacterias, entonces al final no se podía usar durante las quimios. El material se cambió por uno hipoalergénico, que no sale pelusa, es antipilín, y se mandó al hospital número 1 a nivel mundial de oncología pediátrica, el St. Jude's, y ahí se entró al laboratorio con el simio, y en el laboratorio pasó todos los tests de infectología y se podía usar en niños con quimioterapia. Así que el material cambió y un poco el diseño también, porque antes era bordado los ojos, por ejemplo, y ahora tiene el vinilo, que también lo hace ser diferente, pero, por ejemplo, eso también ha ayudado, el tema de tener el botón, el catéter. Me ha tocado que hay niños que tienen tumores cerebrales que pierden la visión, y al tocar que tiene algo distinto,
claro,
y también tiene la cola que suena como un cascabel.
Perfecto.
Entonces,
lo voy
también
a poner cerca del micrófono para que...
Entonces también los niños que pierden la visión, o sea, pueden entender qué significa este simio, pueden tocarlo, sentir distintas texturas, Y también el libro, como viene con pop-ups, también lo pueden entender. Hay un pop-up que dan vuelta al simio y se marea, entonces también...
Para explicarle a la gente qué es el pop-up, cuéntale, por favor.
Son mecanismos en el libro. Entonces, por ejemplo, tenemos las hormigas, por ejemplo, cuando ingresan al simio, uno los puede mover y hacerlas ingresar. Está la ruleta, bueno, que hace girar al simio cuando se marea, que es uno de los efectos secundarios de la quimioterapia. También hay una parte en que el simio le cambia el pelo, entonces uno lo puede girar y le va cambiando el tipo de pelo, y es porque le cuenta un poco el simio que en algún minuto se le va a caer el pelo con todo este proceso, entonces le recomienda que se lo corte antes de que se caiga y que pruebe distintos estilos. Y no sé, pues, está el simio punk, el simio con pelo Perfecto. Pincho, el simio y así. Y de ahí hay uno que el niño puede hacer que le crezca de nuevo el pelo al simio, y es lo que le va a pasar después. Como
claro, que es una etapa solamente.
Que no se preocupen, porque al final el pelo va a volver a crecer tan sano y lindo como antes.
Claro. Sofía, hemos visto más o menos, bueno, que es un éxito a nivel de los niños. Los papás, ¿qué te dicen también pensando en cómo su percepción con respecto a los temas que toca, que ayuda a tocar con los niños y todo aquello? Cuéntame un poco de tu visión.
Ha sido emocionante igual, porque uno en un principio lo hice como mi proyecto de universidad. No, y de hecho la primera vez que lo probé, ahí me di cuenta de lo que había generado, o sea, como lo que había creado y el impacto que podía generar, y fue como, wow, qué onda lo que acabo de hacer. Y siempre ha sido con el interés de ayudar, nunca con el lucrar o qué sé yo, porque de hecho el simio no me deja ningún sueldo ni nada, le pago el sueldo a las costureras.
Yeah.
O sea, pero a mí no me genera nada, y la idea también es reinvertir en otro simio. Y eso es lo que se hace hoy día. El kit cuesta 40 mil pesos, pero lo que queda de margen se reinvierte en un nuevo simio. Y en simios que, por ejemplo, hospitales públicos no pueden pagar, se les entrega a ellos y así.
Yeah.
Y nada, los papás me han dicho mil veces así como gracias por pensar en nosotros, porque cuando nadie pensaba en nosotros, tú pensaste en nosotros. Entonces igual es muy fuerte. Claro. Y por otro lado, yo también digo, me puedo morir tranquila porque siento que dejé mi huella en mucha gente.
Claro, es un trabajo, por decirlo así, claro, no en el sentido de que te genere hoy día una
pero me genera un feedback que no voy a recibir en ningún puesto de trabajo.
Claro,
yo creo.
Claro, porque tú lo señalas también en un momento, claro, para las personas que se están reintegrando o están escuchando en nuestro programa. Cuando se produce esta idea y agarra vuelo por una parte y tú estás en la práctica o ya haciendo tu primer trabajo, hay un tema que dice, por favor, quédate la plata. No, si no es eso, es la posibilidad de darle, ver hasta dónde llega este tema.
Sí, además que ver que genera algo tan simple, que genere tanta felicidad, es increíble, y que genere un cambio en el tratamiento, porque uno ve un niño que lo pasa pésimo cuando lo pinchan, o que no sé, en una quimioterapia lo pasaba realmente pésimo, pero después de estar con el simio, ese niño que era un bollito en la cama, se sienta y empieza a jugar mientras le pasan la quimio, y ver ese cambio, que yo lo he visto, no es que esté cuenteándolo.
Claro.
Es increíble. Es como, wow, este simio en verdad es, no sé, tiene vida propia. Y tiene vida propia porque yo, de hecho, claro, puedo estar trabajando también a la vez, pero el simio anda solo, camina solo, y los niños siguen dándole vida. Por ejemplo, no solamente queda en el tratamiento de quimio. Me pasó que la pasita, que ella tuvo cáncer también, era de Osorno. Y la pasita estuvo en tratamiento acá en Santiago, volvió a Osorno, llegó a Osorno, y le pasó que en el colegio los niños no sabían cómo tratarla porque ella tenía su pelo corto. Entonces no sabían si decirle él o ella, y claro, como que estaban ahí entrampados de no saber cómo tratarla, y nadie se le acercaba a hablar. Entonces la pasita dijo, no, esta situación no puede seguir así, tiene 8 años. Y agarró su simio, agarró su libro y fue al colegio y les contó la historia del simio a todos con su libro. Entonces le dijo, miren, esto es lo que me pasó a mí y al Lolo, y esta es la historia de los dos. Y los niños entendieron todo el proceso y empezaron a hacerle preguntas, y
se normalizó todo.
Se normalizó la situación, y para ella fue mucho más fácil poder explicarlo también. Y niños que vuelven al colegio me dicen, Sofi, ¿me podéis mandar el libro en digital para ponerlo en PowerPoint en el colegio? Y yo feliz se lo mando, y así lo hacen y se lo explican a todos sus compañeros, porque también creo que falta educación en ese sentido, porque muchas veces hay niños que ven niños que están peladitos y le preguntan a la mamá, ¿por qué? y en voz alta, y para los niños también es súper difícil, pero creo que esa educación también es importante hacerla.
Sofi, ¿cómo podemos colaborar en este maravilloso proyecto que ha ido agarrando vuelo desde el año 2016 y que tiene, obviamente, ojalá que siga creciendo? ¿Cómo lo podemos hacer para ayudarte en este sentido?
Bueno, hoy en día se nos acabó el stock de español, así que estamos haciendo una campaña para poder levantar fondos y poder hacer la fabricación de 2.000 simios en español, porque vimos gran interés de países en Latinoamérica, así que queremos llevarlo a otros países también y, por supuesto, dejar 1.000 simios acá en Chile, que en menos de un año se fueron volando todos, así que la necesidad está. Y bueno, ingresando a la página web, que es alaquimiocomisimio.cl o .com, ahí pueden ingresar, ver toda la información sobre nosotros, hacer las donaciones ahí mismo online, y nada, dejarlos invitados si es que conocen a alguien que tenga cáncer y quiera conocer este proyecto, yo los invito a hacerlo. Es una compañía y un soporte importante para toda la familia, no solamente al paciente con cáncer. Así que invitadísimo a conocer este proyecto.
Perfecto. Nuevamente reiterar la página web, por favor.
alaquimiocomisimio.cl o .com, y nos pueden buscar en Instagram y ven todas las historias de los niños que suben fotos con sus simios vestidos de hasta viejo pascuero en esta época de Navidad.
Perfecto. Si tenemos que llamar para finalizar, estamos con el tema del tiempo. La palabra que te nace a este proyecto, que como digo, ¿cuál es la que resume todo aquello? ¿Orgullo? No sé.
Yo creo que orgullo. Ya. Yeah. Sí, corazón contento total. O sea, perfecto. De verdad, como te decía, me podría morir tranquila mañana. Y voy a estar orgullosa de todo lo que el simio causó y sigue causando.
Perfecto. Muchas gracias, Sofía, por
gracias
tu tiempo.
Gracias a ti por tu invitación.
Perfecto. Y estábamos entonces escuchando a Sofía Treger, que es creadora del maravilloso programa A la Quimio con mi simio, que hemos un poco detallado latamente acá en Acceso Salud. Nosotros nos vamos a unos cortos consejos comerciales y seguimos en el 102.5 de Radio Universidad de Chile, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Rocha, siendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Ya volvemos con Acceso Salud por Radio Universidad de Chile.
Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Nosotros, como bien lo dijimos, hoy día vamos a tener un tema distinto de los que hemos tocado permanentemente en estas dos temporadas de Acceso a Salud acá en la Radio Universidad de Chile, que es básicamente el tema de la meditación, que es un tema importante para ver en qué estamos y todo eso. Vamos a conversar con Loreto Morraz, que es psicóloga formada en la Universidad de Chile y también presidente de la Fundación Chile Inteligente.
Exacto.
¿Cómo está?
Muy bien, te saludo y saludo a todos los auditores. Perfecto. En el día de hoy.
Para nosotros es un tremendo feliz orgullo tenerla acá en los estudios de Miguel Claro, sí, 509 en Providencia, para hablar acerca de la meditación, que quizás por lo general... yo me imagino que es un tema muy importante, pero me gustaría que usted me lo comentara, sabiendo con respecto al tema que tiene que ver con, obviamente, la meditación y la relación con el bienestar físico, emocional.
Exacto. Cuéntame. Mira, de partida te quiero contar que la Fundación Chile Inteligente se dedica a mejorar la convivencia ya en espacios públicos y educacionales, fundamentalmente, ¿ya? Y lo hemos hecho de una manera... O sea, en los espacios públicos hemos generado metodologías que son incompatibles con la violencia. Un tema general hoy día, digamos, claro, el tema de la violencia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos meditación en movimiento. Y es interesante hablarlo en términos generales. Primero lo que es la meditación y luego lo que es la meditación en movimiento específica, ¿ya? Para espacios públicos. Y la meditación viene de tradiciones espirituales, y todos lo saben, digamos, antiquísimas, milenarias.
Claro,
y
que se pierden en el tiempo,
y que se pierden en el tiempo y que son maravillosas, y que está como dotado de un concepto así entre medio, que es algo espiritual o religioso, eso es como el inicio. La meditación se pensaba que tenía solo procedencia, ¿cierto?, en las tradiciones espirituales y religiosas. Sin embargo, con el tiempo, con la ciencia, la neurociencia específicamente, con Francisco Varela, ha permitido hacer estudios que muestran los efectos positivos en el organismo, en el bienestar general. Ahora, ¿cómo comenzar a expresar esto de manera simple? ¿Qué es la meditación? Primero, la meditación en términos generales es la focalización de la atención. Se habla de atención plena, ¿ya? Pero en realidad es una práctica que hace que tú focalices la atención en un punto. Y para ese punto se necesita un anclaje. Y ese anclaje puede ser una vela, mirar una vela persistentemente un tiempo, puede ser un mantra, puede ser claro, atender...
Como repetir una frase,
exacto, un es término. Una iteración, ¿cierto? Es una que se repite en un tiempo determinado, pero focalizando la atención. O sea, yo miro la vela y estoy mirando la vela, mirando la vela, mirando la vela, mira, y llega un minuto que algo pasa, que ahí te voy a contar qué es lo que pasa, y a los auditores, pero ya. O puedo cantar la misma canción. Te puedo poner a una persona que esté haciendo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Batucada. En la batucada, uno piensa, esta persona no tiene nada que ver con la meditación, la batucada. Pero tú, la persona va a estar ta, 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 ta. Pero atento. No se puede perder, porque si se pierde, pierde el ritmo y ya. Ahora, un corredor corre. Y entra en un minuto, en un estado, que es un estado meditativo.
Yeah. Entonces, mira, importante, claro, lo que señala, porque son, no sé, uno tiene así como la caricatura. La turnización del tema es como expresar a alguien diciendo om,
en silencio, y aquí no, son... en silencio, claro. Que estoy en una posición de montaña, exacto, semiloto, con un entorno silencioso. Esa es como lo que se ha mostrado de la meditación.
Claro.
Pero ahora los estudios nos muestran que la meditación es mucho más que estar sentado en una posición de semiloto, en silencio, claro, atendiendo la respiración. ¿Y por qué es más? A ver. Te voy a contar, y les voy a contar a los auditores, a ver, en forma simple, ya estoy haciendo una simplificación. ¿Qué es lo que pasa cuando yo focalizo la atención y voy corriendo? Se me activa la parte frontal del cerebro, ¿ya? Se activa y se inhibe la posterior. Y en la posterior se inhibe la conciencia de la individualidad y del yo y de la separación del yo con otro, se inhibe, ¿ya? Entonces entro en un estado expandido de conciencia, más allá de la realidad cotidiana, una expansión de la conciencia. El cerebro entonces empieza a actuar desde el hemisferio izquierdo al derecho, que lo cubre, se activa y entras en un estado expandido, que las creencias religiosas dicen, entro en conexión con Dios. Pero los científicos me pueden decir, mire, usted tiene en el cerebro un cableado y una posibilidad de expandir su conciencia, porque usted lo tiene ya como humano, ya lo tengo yo. Entonces hay una discusión, claro, eterna, claro, pero,
si es que pero, Dios,
ya, tema, pero digamos pero, que sí ocurre.
Pero algo pasa.
Algo pasa. Ya. Entonces, cuando yo inhibo esa individualidad y rompo la barrera entre yo y tú, entro en un estado expandido, que es maravilloso. ¿Y qué es lo que más pasa? Que se activan otros procesos en el cuerpo en que dopaminas, endorfinas, etcétera, que son los neurotransmisores de la felicidad. Entonces, la meditación es una belleza, pero la meditación, cuando yo la entiendo en toda la expansión, ¿me entiendes? De todas las posibilidades que tiene, la atención focalizada.
Ahora, es un tema, ¿cómo en un mundo en que nuestra atención es tan feble, tan dura tan poquito, por ejemplo, no sé, estamos conversando, alguien se mete el celular, está en la televisión, hay muchos estímulos, ¿cómo se puede lograr meditar y concentrarse profundamente en algo?
Hay metodologías que permiten poner atención permanente, bueno, en lo que estoy haciendo, que es el presente, vivido aquí y ahora. nuestra fundación hace actividades. Yo me voy a ir a tu pregunta de cómo se hacen diariamente. No te la voy a contestar ahora, ¿ya?
Yeah.
Pero me voy a ir a qué es lo que hacemos nosotros en los espacios públicos.
Perfecto.
¿Ya? Porque ahí trabajamos con, estamos con adolescentes, estamos con personas de la tercera edad, estamos con niños, y a todos algo les pasa en donde entramos en un estado de expansión de conciencia, botamos las barreras entre el otro desconocido y se transforma en un semejante, entro en una comunión con el otro, de lo que estamos hablando en todo este tiempo que hemos pasado, que vemos en las concentraciones, por ejemplo, manifestaciones preciosas, artísticas, y que nos conmueven. Y es usado el espacio público como un espacio de vida. Es usado el estar con el otro y celebrar con el otro, pasa a ser activar mi presente vivido aquí, ahora y con el otro. Y no en el concepto racional de la tríada racionalista de la modernidad, que es activar lo racional, el yo y la expectativa. Estamos en un tránsito a que la humanidad empiece a conectar con el nosotros, la emoción y el presente vivido aquí y ahora. Entrar en un estado, podríamos decir, meditativo, pero que es un espacio de goce también.
Claro, claro. Eso es importante entenderlo así como el tema del goce. La fundación que usted preside impulsa la campaña Cambia el Lema. Cuénteme en qué también tiene que ver un poco con lo que vivimos y todo eso.
Con lo que vivimos. Mira, nosotros tenemos un lema súper duro, por la razón o la fuerza. Fíjate que viendo en alguna entrevista al presidente, yo miraba la televisión y detrás estaba la bandera y quedaba marcadito por la razón o la fuerza. Y yo decía, pero ¿cómo puedo conversar con un otro si yo te digo o entiendes lo que yo te digo o te pego?
Claro, claro.
O sea, ¿cómo puedo empezar a conversar? ¿Cómo puedo conversar con los países vecinos si le digo, mira, vamos a negociar? ¿Por la razón o la fuerza? O me haces caso de lo que yo pienso que es razonable, porque además se alude a que hay una razón, hay un acceso privilegiado a la verdad para tener la razón. O sea, yo tengo un acceso privilegiado a la verdad, mi razón es válida 100%, y por lo tanto, o tú me escuchas o yo te obligo. Entonces, cuando eso marca mi lema, que podría ser también mi valor de vida como país, va generando, pasa a ser una maldición. ¿Qué pasa con un niño que tú le dices, mire, mi lema es, el lema de nuestro país es por la razón o la fuerza? ¿Qué aprende ese niño? Entonces, cambiar el lema es empezar a construir este país nuevo que queremos. Que queremos un país amable, fraterno, equitativo. Bueno, el lema es el primero que tenemos que hacer. ¿Cuál es mi lema? Y eso es un acto que tendría que ser colectivo, en que todos pensemos primero el lema que yo quiero para mi vida. Porque si yo lo quiero para mi vida, lo quiero para mi hijo y lo quiero para todos. Por lo tanto, si mi lema puede ser creatividad, ciencia, arte, o puede ser amor, armonía, fraternidad. O sea, esas triadas, esas trilogías, podrían ser miles, pero por la razón o la fuerza, es violento, es abusador. O sea, no sé, Felipe, dime, ¿cómo sientes tú iniciar una conversación con ese lema?
No, es fuerte. Pero me queda claro un poco para lo que están construyendo. Me salió un poquito el tema de la meditación porque me interesaba mucho este tema, sobre todo el tema pensando en el momento de lo que ha pasado de aquí al 18 de octubre, que obviamente se están cimentando bases para mejorar lo que tenemos hoy día.
Nuestra convivencia. Obviamente.
Exactamente.
Para eso.
Por eso me salió un poquito. Ahora voy a volver a ingresar porque hay un tema muy importante que es en Chile con el tema de la meditación, el tema de la salud mental. ¿Cuánto ayuda eso también un poco a lo que estamos viviendo? Que eso para tener un poco la importancia, ¿no?, de tener una buena salud mental en Chile.
Está directamente relacionado, directamente relacionado. La ciencia en este minuto confirma que la meditación en todos los procesos, digamos, de salud, en todas las enfermedades, aporta, es un complemento que mejora la condición. Estamos hablando del cáncer, estamos hablando del estrés, estamos hablando de la fibromialgia. O sea, hay estudios específicos que ya asocian meditación con mejoras en aquellas enfermedades. ¿Cómo ocurre? Ocurre porque evidentemente el cuerpo, la mente y la emoción están unidas indivisiblemente. Entonces, si yo conecto en un minuto y atiendo y estoy focalizada y mi cerebro funciona al unísono, lo racional, lo analítico, lo creativo y lo abstracto, y se activa, todo mi cuerpo también se activa, ¿ya? Y salgo de esta de este amarre que tengo con mi individualidad, que con mi ego, con que yo, qué terrible lo que me pasó y que porque a mí, entro en un estado que es más allá de la realidad cotidiana, una expansión de la conciencia. Entonces, yo invitaría a los auditores a observar todas aquellas actividades que de alguna manera apuntan a este estado de atención plena, focalizar la atención. Entonces, las dueñas de casa, por ejemplo, hay personas que haciendo, tejiendo, entran en un estado maravilloso, porque dicen, mi mamá teje y se siente bien, porque si no tejo, es porque entro ahí en un estado de atención, en un mecanismo en donde yo voy focalizando, entro en el presente vivido aquí y ahora. Entonces, el deporte en los adolescentes también es un estado que permite eso. La música.
Ya estamos, el tema del tiempo es
ya
es
estamos
así.
Listos ya.
¿Cómo me contacto con ustedes?
Fundación Chile Inteligente, tenemos fanpage, tenemos Instagram, Twitter, página web fundacionchileinteligente@.cl, y los invitamos a nuestras actividades de meditación en espacios públicos y patrimoniales, que son todas las lunas llenas. Y también meditaciones en lunas nuevas. Son gratuitas. Ahí van a poder vivir este presente aquí y ahora con el otro y como espacio de vida.
Perfecto. Muchas gracias, okay. Loreto, por venir.
Gracias, Felipe, y gracias a los auditores si nos han escuchado.
Perfecto. Ahí está entonces Loreto Morraz, psicóloga de la Universidad de Chile, también presidenta de la Fundación Chile Inteligente, que nos vino a hablar acerca de un tema muy fundamental que de repente no lo tenemos tan asimilado, pero que es importante incluirlo en nuestra vida, que es la meditación. Nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud aquí, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Rocha, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Y siempre estamos con el bloque, el corazón del programa, que es la prevención, la vida saludable y las dietas, alimentos. Usted sabe con qué vamos a hablar. Vamos a hablar con nuestra nutricionista. ¿Cómo está Constanza Martínez?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Qué rico tenerla acá.
Sí.
Como siempre. Pero,
sí, la verdad, me alegra.
Exacto. ¿Qué vamos a hablar hoy día? En la ruleta de lo que es la vida saludable.
Hoy día vamos a estar hablando de los lácteos, pero la idea de hoy es hablar de los subgrupos que tienen los lácteos, ya que nosotros vemos en el comercio que hay diferentes tipos de lácteos y que me han surgido consultas también de algunas personas de si es que es, por ejemplo, buena tomar leche de soya o algunas leches más vegetales, si es exactamente lo mismo. Entonces ahí vamos a empezar a responder esas preguntas, ¿ya?
Perfecto.
Entonces, los lácteos. Los lácteos debemos recordar de que es un alimento bastante bueno, ya que este genera probióticos, tienen bacterias que son necesarias para nuestro organismo y que generan beneficios a nuestra salud.
Ya. Yo he escuchado también hay algunas corrientes que dicen que no deberíamos ni siquiera el lácteo, la leche y sus derivados, porque los animales no toman y nosotros.
Sí, es verdad.
¿Es verdad?
Es verdad, o sea, es verdad que lo han mencionado.
Ya, perfecto.
Sin embargo, los nutrientes que tiene la leche son beneficiosas para las personas. Es por eso de que tenemos que seguir respetando las porciones y la cantidad que se nos indican, que al menos lo que se busca para la población chilena en general, de una persona que no tenga alguna enfermedad, que no genere o un riesgo de estar consumiendo algún producto de lácteos, es bueno que lo esté consumiendo tres veces al día.
Al día.
¿Ya? Y eso pueden ser todos los grupos de lácteos. Ya puede ser el quesillo, el queso, la leche, el yogur. No siempre tiene que ser la leche, ya que es una de las cosas que siempre claro. Se nos viene a la cabeza. Pero sí es bastante beneficioso que lo estén consumiendo porque se agregan probióticos más allá de la que ya tienen de forma natural. Entonces, por eso es tan beneficioso que se esté consumiendo. Hay distintas... Si lo vamos a considerar ahora como lácteo en sí, recordar de que van a haber algunas que van a ser enteras, semidescremadas y descremadas, que eso van a ser derivaciones de la cantidad de grasa que tenga la leche. Y de preferencia ahí va a ir depender de cada persona cuál es el que tenga que estar consumiendo. Si es que es una persona que no tiene ningún riesgo de sobrepeso u obesidad o algún riesgo de alguna enfermedad que pueda generar complicación, puede estar consumiendo perfectamente la leche entera semidescremada. Ya una persona se le indica o se le recomienda estar tomando algún lácteo que sea descremado, solamente si es que, de nuevo, genera algún riesgo para la salud o si es que ya tiene un estado nutricional ya de sobrepeso o obesidad.
Claro, a mí lo que me impresiona ver es que hoy día, por ejemplo, antes uno iba a comprar la leche y había un tipo de leche. Uh-huh. Hoy día hay
muchos
tipos de leche.
Dentro de eso vamos a encontrar las bebidas lácteas. Ya las bebidas lácteas, este es un subgrupo que normalmente tienen menos aporte de proteína y además tiene un mayor contenido de saborizantes y azúcares. Ya, así que eso también lo podemos estar encontrando como bebidas lácteas, que son para poder reconstituir la misma leche que nosotros conocemos. Además, también podemos encontrar como otro subgrupo las bebidas vegetales, que esta es una imitación de este producto, principalmente adecuado para la alimentación vegana, ya que está normalmente encontramos la leche de soya en esto. ¿Ya? Acá tenemos que reforzar bastante de que no son leche, son bebidas vegetales, ¿ya? Y esto principalmente acá hay una diferencia de nutrientes bastante considerable y principalmente por el valor biológico que tienen estas proteínas, ya que la leche sí tiene un alto valor biológico, la proteína que contiene los productos lácticos, las bebidas vegetales disminuye, ¿ya? Además, el contenido de calcio también puede disminuir, eso tiene que ir dependiendo en algunos casos, en algunos productos, y también se pueden encontrar algunas diferencias en las grasas. Es por eso que la información nutricional y saber qué ingredientes son bastante necesarias. El estar consumiendo o el estar intercambiando la leche, o sea, el producto lácteo por estas bebidas vegetales, ojalá sea asesorado por alguien que conozca el tema de alimentación, que es un nutricionista o algún médico que conozca bien si es que es realmente necesario estar reemplazando este consumo lácteo por la bebida vegetal, ¿ya? Y también si es que tiene dieta vegana, también es necesario que se esté asesorando por otra persona, por algún profesional de la salud, ¿ya? Y además podemos encontrar la leche sin lactosa, que eso es lo más común que estamos encontrando hoy en día. Y para eso tenemos que entender un poquito de por qué es, qué grupo de personas es necesario que esté consumiendo la leche sin lactosa. Y esto principalmente se empezó a comercializar para las personas que son intolerantes a la lactosa. ¿Tú sabes lo que significa ser intolerante a la lactosa?
O sea, básicamente que lo pueden consumir libremente, como las personas, entre comillas, que no padecen esa afección, ciertos productos que contienen, valga la redundancia, la lactosa, como la leche u otras derivadas, ¿no?
Claro. Y esto principalmente es porque va a provocar en personas malestares intestinales por la absorción de este alimento y que principalmente por la lactosa, que es este azúcar de la leche, ¿ya? La lactosa representa aproximadamente el 5% de la composición de la leche y como está constituida, no se puede absorber de manera normal para una persona que es intolerante a la lactosa, y por eso es que le saca la lactosa y en lugar de esta presenta la lactasa, que es otra, que es la enzima para poder estar absorbiendo este nutriente, este azúcar de la leche, en las personas que van a ser intolerantes a la lactosa. Sin embargo, hay muchas personas que, a pesar de que no tienen intolerancia a la lactosa, lo están consumiendo. Y cuando hay un consumo prolongado de productos sin lactosa, se puede provocar una intolerancia a la lactosa progresiva. Ya, por lo tanto, es súper necesario de que, si nosotros vamos a estar haciendo una selección de estos diferentes subgrupos de los lácteos, debemos tener consideración de que puede estar generando alguna complicación posterior a la salud, sin solamente por estarlo consumiendo sin alguna asesoría, ya más allá del punto de vista profesional.
¿Ya?
Así que esos son principalmente los tres subgrupos de lácteos, pero aún así es súper necesario de que lo tengamos en conocimiento.
Perfecto, me gustó el concepto nuevo para mí con respecto a las bebidas lácteas.
Las bebidas vegetales.
Vegetales, claro. Eso es un concepto que por lo general se habla poco, pero yo no tenía que está tan el tema ordenado en subgrupos,
¿vale? Claro.
Para saber más o menos qué cosas consumir y qué no.
Claro, ahí hay que tener bastante precaución de qué vamos a estar consumiendo y qué vamos a estar qué nutrientes le vamos a estar entregando, porque quizás sí podemos estar reemplazando las bebidas, los lácteos por bebidas vegetales. Sin embargo, no debiésemos estar considerando de que vamos a estar entregando las mismas nutrientes que la misma leche. Entonces ahí es donde tenemos que tener un poquito de precaución, de estar sabiendo qué le estamos entregando a nuestro organismo.
Exacto, eso es siempre. Y lo bueno que estemos llamados desde ya la primera temporada y todo aquello, siempre informarse de lo que uno consume.
Así
es.
Eso
es fundamental.
Así es.
Sobre todo en un tema tan de uso, o, perdón, más bien de consumo diario.
Así
con respecto
es.
Como la leche, que sabemos que la cuota es 3 veces al día.
3 veces al día.
Que sí. Bastante.
Es bastante, pero eso lo podemos estar entregando fácilmente, no es algo que pueda saturar a una persona. Ahí es donde tiene que tener si es que les cuesta mucho o no les gusta o tienen que... La idea es ir variando con distintas preparaciones, no quedarse con que siempre tienen que tomar la leche o el yogur. También pueden encontrarlo en el quesillo, en el queso, si es que no pueden hacer preparaciones con lácteos para que les sea mucho más rico y puedan estarlo consumiendo. Y así
los postres. Oh,
los postres. ¿Mm? Ojalá que no sean tan altos en azúcar.
Exacto,
pero...
hay que medirse por un lado también.
Claro. Pero sí, siempre hay alternativas para poder llegar a estos 3 lácteos al día.
Perfecto. Muchas gracias por la conversación, Constanza.
De nada.
Como siempre, espectacular.
Muchas gracias.
Y usted que está escuchándonos en su hogar, en el auto o en cualquier parte donde sea, también en el podcast, nosotros nos encontramos la próxima semana de 20 a 21 horas en Radio Universidad de Chile en el dial 102.5 FM. Recuerde, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Rocha, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. Tienes una reserva en Radio Universidad de Chile.